Tengo ganas de apelar a la memoria. A la memoria que tiene recuerdos que a veces son imposibles de disipar. La memoria que sabemos que nos permite sobrevivir cuando es capaz de hacernos resilientes. Pero quienes han visto el horror de la bajeza humana, quienes tienen la cicatriz de la crueldad de un asesino, son personas que no necesitan que las admiren, pero sí que se las recuerde. Las víctimas del terrorismo representan no lo que los terroristas quieren, que es el daño que pueden llegar a causar o han causado, sino la valentía de una parte de la sociedad que sigue luchando porque no haya más muertes que lamentar, ni más inocentes como rehenes políticos. Por eso os rindo mi respeto hoy a todas, a todos vosotros, hacia todas esas víctimas, las 130 que desde hace una semana saben que su verdugo está en la calle. Santi Potros es el nombre que llevamos escuchando desde las 6 de la mañana, el autor de los atentados más sangrientos de ETA, el Hipercor en Barcelona, el de la República Dominicana en Madrid. Fue el impulsor de los atentados más duros de la banda, Santiago Arróspide Sarasola, de la SAR de Guipúzcoa. Y a las 8:15 de esta mañana ha salido de Topas, de Salamanca. Excarcelado tras pasar 31 de sus 70 años en la cárcel. Y ahora la policía vigila su localidad natal, por si acaso algún colectivo le organiza un acto de bienvenida u homenaje. Las asociaciones de víctimas ya han estado prestando apoyo durante toda la semana psicológico pues a los afectados por los crímenes de Santi Potros. Y hay una crítica que hay que destacar. Y es el escaso precio que se paga en este país por los asesinatos. Vamos a leer la letra pequeña de todo esto. Lo vamos a hacer con Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo y que ha tenido la amabilidad de atender nuestra llamada a las 10:10 en directo aquí en fin de semana. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Isabel.
Muchos no esperaban esta salida.
No, la verdad es que no, pero a mí, si me lo permites, me gustaría empezar mandando un abrazo a todas las víctimas de Santi Potros, que están siendo días complicados y que me consta pues que el día de hoy lo van a pasar especialmente mal, ¿no? Y con lo que me preguntabas, pues efectivamente la fecha, bueno, que se venía diciendo en la prensa Santi Potros se barajó.
Vosotros soléis estar muy pendientes de la prensa porque casi siempre os enteráis por ahí y eso es un trámite por el que habéis luchado mucho, ¿no? Para poder preparar a las víctimas de esas personas, ¿no? Para la salida.
Nosotros, sobre todo a raíz de la doctrina Parot, que fue un punto de inflexión en el colectivo de víctimas especialmente duro, en la asociación montamos un protocolo, digamos, para que las víctimas se enteraran no por los medios, sino bueno, por nuestros psicólogos y por personal especializado a la hora de trasladar pues una noticia tan dura como es que el asesino de tu padre, de tu marido, pues va a ser puesto en libertad, ¿no? Y es verdad que en este caso pues tuvimos la suerte, entre comillas, de que nos lo notificaran. En este caso me lo notificaron a mí, puesto que yo había sido la abogada que había llevado el último juicio, la última condena de Santi Potros, y por lo tanto la acumulación de condenas y el licenciamiento definitivo se hacía en ese procedimiento, ¿no? Uh-huh. Tenía una fecha de licenciamiento definitivo previsto para el 2025, pero es verdad que le quedaban unas redenciones por computar y en el mes de julio pues se realizó ese cálculo ya definitivo y nos informaron de que la fecha iba a ser el 5 de agosto de 2018, ¿no? Claro, yo cuando de repente vi que faltaban apenas un par de semanas, ¿no? Pues tengo que reconocer que se me cortó un poco el cuerpo. Uh-huh. Enseguida pues avisé a la asociación, nos pusimos en marcha y puesto que todavía no se había filtrado a los medios pues esa fecha, vamos a darnos toda la prisa posible pues bueno, por lo que te decía antes, ¿no? Que las víctimas se enteraran por nosotros y no por los medios de comunicación.
Claro. En principio, ¿cuántos miles de años de condena tenía este etarra y cómo se ha quedado su condena? No vamos a explicar esa letra pequeña a la que me refería, Carmen, precisamente porque tú eres abogada y manejas a la perfección, ¿no? Toda esa burocracia y todo ese trámite. Tenía miles de años y todo se queda en 30, que, perdóname la ignorancia, no sé si 30 equivale solamente a haber matado a dos personas. Es decir, dos personas son 30 años y esta persona ha cumplido 31 años por haber matado a más de 40.
Bueno, efectivamente, como has recordado en la entrada, esta persona es responsable de los atentados más sangrientos, ¿no?, de la historia de nuestro país. Y es verdad que en nuestro país pues acumula más de 3.000 años de cárcel, ¿no? Lo que pasa que el Código Penal establece un límite máximo de cumplimiento que se fija en 30 años, ¿no? En este caso, en el Código Penal del 73 lo fijaba en 30 años, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ese Código Penal del año 73 por el que esta persona ha sido condenada también tenía previsto la posibilidad de redimir la pena, ¿no?, a través de redenciones ordinarias o redenciones extraordinarias, ¿no?, las conocidas como redenciones por el trabajo, que por cada dos días de trabajo en prisión redimían un año de condena, ¿no? Aunque estas redenciones en el año 95 se suprimen del Código Penal, pero bueno, todos aquellos que han sido condenados por el Código Penal del 73 se benefician de esas redenciones. Y es lo que ha pasado en este caso, ¿no? Santi Potros se ha visto beneficiado de una redención de más de 8 años por estas redenciones ordinarias, y lo que pasa es que desde que se derogó la doctrina Parot se estableció que esas redenciones se iban a computar sobre el límite máximo, es decir, sobre los 30 años, y no sobre el total de la condena.
Uh-huh. Ese año, ¿no? Que... ese año 2012, que es cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tumba la doctrina Parot. Y ahí hay un cambio, un punto de inflexión enorme.
Claro, a ver, ya en el año 2005 fue excarcelada otra miembro de ETA, también pues el Comando Madrid, también con miles de años a sus espaldas, y había cumplido apenas 16, 17 años de cárcel por esa circunstancia, ¿no? Por lo tanto, se empezaba a evidenciar una situación cuanto menos anómala. O sea, sanguinarios terroristas con miles de años de condena, con múltiples asesinatos a sus espaldas, estaban siendo puestos en libertad habiendo cumplido 19, 20 años, que es lo que equivale a haber matado a una persona, ¿no? Y por eso, en el año 2006, el Tribunal Supremo, en el caso de Henri Parot, estableció que el cómputo de las redenciones se hicieran sobre el total y no sobre el límite máximo, ¿no? Gracias a ese cambio jurisprudencial del año 2006 y que nosotros, los abogados de la asociación, defendimos su legalidad en el Tribunal Supremo y defendimos su constitucionalidad en el Tribunal Constitucional, gracias, bueno, a este cambio jurisprudencial conseguimos que estos sanguinarios terroristas pues alargaran su estancia en prisión. Como decimos siempre, no más de lo que les corresponde, ¿no? Ni un día más, pero ni un día menos. Y que por lo menos, aunque ya que no van a poder cumplir los 30.000 años, porque el Código Penal establece el límite máximo en 30, pero bueno, por lo menos que cumplan esos 30 años, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esta decisión, que como digo, fue avalada por el Tribunal Constitucional, como todos sabemos, la tumbó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, por lo tanto, no solo se benefició Inés del Río, que era la que había recurrido al Tribunal Europeo, sino que el gobierno de aquel entonces decidió hacer una aplicación extensible y automática y se aplicó automáticamente a todos los terroristas a los que se les había aplicado la doctrina Parot, y entonces se empezó otra vez a computar esas redenciones desde el límite de 30 años y no desde el total.
Claro. Estamos hablando de la salida de Santi Potros hoy, este domingo 5 de agosto, ya varios días, incluso semana y algo más. Las víctimas, 130 víctimas que hay de Santi Potros, siguen, ¿no?, intentando asimilar esta nueva situación, esta salida en libertad, el cómo se va a manifestar, ¿no?, esta salida, porque se preocupa uno mucho de cuando llegue a su localidad, a su lugar de nacimiento, y el recibimiento sea heroico o con algún tipo de homenaje. ¿Crees, Carmen, que esto va a suceder?
Bueno, efectivamente, este ha sido uno de los principales temores que las víctimas nos han trasladado en estos días en los que hemos estado hablando con ellas, ¿no? Y era el dolor añadido que iba a suponer no solo el verle salir de prisión, sino encima ver cómo en su pueblo iba a ser recibido como un héroe, ¿no? Por parte de la asociación, ya lo hemos dicho, y desde luego desde esta mañana a las 8:15 que ha salido de Topas, estamos vigilantes a que efectivamente no se produzca ningún tipo de homenaje, ningún tipo de reconocimiento ni de recibimiento, porque lo denunciaremos ante los tribunales por considerar que es un delito de humillación a las víctimas, ¿no? Si se va a producir, pues no lo sabemos. Ya te digo que vamos a estar vigilantes. Es cierto que
Hay un carácter, ¿no?, por parte de Santi Potros, que tiende uno a pensar que podría ser que eso no suceda, ¿no? Porque así como al final se convirtió en un sector crítico de la banda terrorista, ¿o no?
Sí, es lo que te iba a comentar. Yo pienso que no va a tener esos recibimientos, porque en los últimos años Santi Potros se ha mostrado crítico y se le ha un poco encasillado entre los críticos. Aunque es verdad que sigue formando parte del colectivo de presos, de hecho esto es algo que quise comprobar ayer y vi que seguía en el listado, pero en los últimos años, había, a raíz del atentado de la T4, pues según a mí me informan, se había mostrado crítico con continuar con la violencia. Y sí que es verdad que aunque no llegó a dar el paso a ser uno de los de la Vía Nanclares, pero bueno, estuvo ahí, digamos, en la antesala de la Vía Nanclares, y de hecho, bueno, pues por eso estaba en Topas, en Salamanca, ¿no? De ahí que yo no crea que vaya a tener ningún recibimiento. No obstante, como te digo, nosotros estaremos muy pendientes para que en el caso de que se produzca, desde luego denunciarlo.
En esta semana que hemos tenido la oportunidad de hablar, Carmen, de ir analizando cómo iba sucediendo, ¿no?, todas las informaciones que iban apareciendo sobre la salida de hoy, del día D, vimos una reflexión que está ahí, ¿no?, y es la de el enaltecimiento del terrorismo. Vamos a tener de aquí al comienzo de curso una trayectoria calentita con esto. Vamos a tener que estar alerta.
Sí, porque bueno, tradicionalmente, sobre todo en estos periodos de festivos en los diferentes pueblos del País Vasco y de Navarra, pues bueno, ya la experiencia nos dice que no hay fiesta de pueblo sin un acto de homenaje o de reconocimiento a lo que ellos llaman presos políticos, que no son otra cosa más que terroristas en la cárcel por haber cometido delitos muy graves, ¿no? Por lo tanto, se espera calentito, como todos los veranos. Nosotros estaremos vigilantes y denunciando todos aquellos actos de los que tengamos conocimiento o solicitando su prohibición, como hemos hecho todos los veranos. Pero bueno, es verdad que ahora se da una circunstancia pues que antes no se daba, y es que el Tribunal Supremo ha limitado mucho el tipo penal del enaltecimiento del terrorismo. Uh-huh. Y para considerar que realmente un acto pueda ser calificado como de enaltecimiento del terrorismo, ha venido a establecer que es necesario que exista un riesgo cierto de que va a haber un acto violento. Por lo tanto, pues claro, nos ha limitado mucho el tipo penal del enaltecimiento. Si bien es cierto, el artículo 578 del Código Penal recoge tanto el delito de enaltecimiento como el delito de humillación a las víctimas, ¿no? Por lo tanto, pues si no vamos a poder ir por el enaltecimiento, porque, como te digo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, en base a esa jurisprudencia, pues no suele prohibir este tipo de actos ni suele investigar este tipo de actos,
ahora bueno, que mirar,
iremos por un delito lado de humillación a las víctimas del terrorismo, que en todo caso, desde luego, consideramos que se produce, ¿no? No podemos olvidar que esta gente, con independencia de que el homenaje se lo hagan sus familiares, se lo hagan sus seres queridos, con independencia de que lo que estén reclamando es el acercamiento a las cárceles, o con independencia de la trascendencia que puedan tener en su pueblo, estas personas su único mérito es el haber cometido atentados. Su único mérito es el haber sido de ETA. Por lo tanto, consideramos que el reconocer a alguien por tu militancia terrorista, bueno, yo considero que es enaltecimiento del terrorismo, pero desde luego sí que
desde
considero
luego
que es una humillación a las víctimas, ¿no?
Sobre el acercamiento de presos, brevemente, te pregunto, Carmen, ¿crees que las víctimas te han trasladado, no lo sé, su preocupación por el bueno tener que pagar una cuota de esa moción de censura de Sánchez y que ese acercamiento se produzca? ¿Está dentro de lo que ellos llaman la convivencia o la mejora de la convivencia, o eso no es un punto en el que se estén posicionando correctamente?
Bueno, desde luego las víctimas están muy preocupadas por esta situación, muy preocupadas ya desde el paripé de la disolución de ETA, ¿no? Que a mí me decían, bueno, ¿y ahora esto qué quiere decir? Que no vamos a tener justicia, ¿no? Y están muy preocupadas con que este gesto de acercar a los presos se haga, bueno, como un gesto de buena voluntad hacia la organización terrorista, o se haga como un pago a una supuesta negociación del presidente del gobierno, en este caso con los nacionalistas, ¿no? Desde la asociación venimos defendiendo la necesidad de mantener la dispersión. La dispersión ha sido la principal herramienta para reinsertar terroristas y consideramos que a día de hoy se tiene que seguir manteniendo esta dispersión y, en todo caso, exigir, para poder valorar si realmente un terrorista está reinsertado, exigir el requisito de colaborar con la justicia para que yo de verdad vea que es una reinserción real y no que es una reinserción interesada que lo único que busca es algún tipo de beneficio penitenciario.
Eso es, si la muerte no hace cosas a medias, en la vida tampoco las hagamos, ¿no? Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo, no se me ocurría a nadie mejor con la que hablar a esta hora de la mañana sobre las salidas antipotros. Muchísimas gracias y un abrazo enorme, ¿eh?, a todos vosotros.
Gracias, Isabel.